Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Bienvenidos, amigos fanáticos, a otra edición del podcast de Deportes El Nuevo Día, Tiempo Extra. Este es su episodio número 53. Les habla Esteban Pagán, editor de Deportes del Nuevo Día, y me acompaña Carlos Rosa. Saludos, Carlos, bienvenido.
Saludos, Esteban, y también saludo a todas las personas que nos escuchan en otro episodio más de Tiempo Extra.
Bueno, para el episodio de hoy vamos a tener una entrevista con Félix Verdejo, quien pelea el sábado. Félix obviamente está tratando de reencaminar su carrera tras sufrir su primera derrota profesional este año. Pelea el sábado el Mario Quijote Moral, una pelea que además está a decir muy importante para ver si finalmente va a cumplir con ese sello de promesa, de gran estrella que tenía cuando terminó su participación en las Olimpiadas de Londres en el 2012 y firmó con Top Rank. Así que conversamos con Félix, quien hoy jueves pues está en el gimnasio, ya media librita del peso. Así que tenemos esa entrevista, no se la pierdan. Y en el segundo segmento tenemos de vuelta aquí, de regreso a la redacción, al compañero Antolín Maldonado. Antolín, como ustedes sabrán, pues estuvo cubriendo a los Medias Rojas de Boston en la serie de campeonato de la Liga Americana y después en la Serie Mundial. Tuvo esas dos semanitas completas con Boston, con Cora, así que vamos a sentarlo aquí para que nos cuente tal vez algunas anécdotas o historias que no salieron en las páginas del periódico ni en la página web, así que no se pierdan esa conversación con Antolín para darnos un poco de ese backstage de esas dos semanas con Alex Cora y los Medias Rojas. Así que ustedes quédense aquí con Tiempo Extra, que comienza ahora. Le damos la bienvenida ahora al podcast de Tiempo Extra, al boxeador Félix Verdejo, que regresa al cuadrilátero este próximo sábado en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo contra Yardley Armenta Cruz, mexicano. Verdejo entra a la pelea con récord de 23-1 y 15 knockouts. Viene de sufrir su primer revés profesional contra un Yardley Armenta Cruz que tiene balance de 24-11 y 14 knockouts. Diamante, bienvenido a Tiempo Extra. ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias a Dios. Saludos.
Saludos. Estás acuartelado ahora mismo, por eso tratamos de que vinieras acá a la redacción, pero ya a dos o tres días de la pelea tienes que estar completamente enfocado. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Eso hacía, ahora mismo me encuentro en la gimnasia ya a punto de comenzar a la última etapa de entrenamiento.
Saludos. Félix, habla Carlos Rosa, su editor acá del periódico. ¿Cómo vas con el pesaje? ¿Cómo te sientes con el peso y cómo entiendes, ¿no?, que mañana no vas a tener ningún problema para dar el peso?
Pues me siento muy bien, gracias a Dios. Ayer estaba media libra por debajo del peso y me siento como fuerte, con buena estamina.
Tu rival, Yardley Armenta Cruz, tiene que, como dije ahorita, récord de 24-11. Ha ganado dos de sus últimas 5, tiene récord de 2 y 3. Lo viste ayer. ¿Qué te parece?
Pues mira, yo no subestimo a nadie, ¿no? De cualquier manera se me trató. Yo voy a hacer mi trabajo y espero que pueda salir de iros solo el 10 de noviembre.
Él dice que ha peleado contra boxeadores mejores que tú, que viene a dar un espectáculo. ¿Qué tú le respondes a eso?
Pues espero que venga ready, al igual como ha peleado con esos peleadores que él dice que son mejor que yo. Y nada, yo voy a hacer mi trabajo y yo sé que va a ser una buena pelea, según así como él lo dice.
Obviamente hay van a haber muchos ojos puestos sobre ti, Félix. Es tu primera pelea desde marzo. De allá para acá han habido cambios en tu esquina, con adiciones como la de Evangelista Cotto y Memo Heredia. Vamos a ver algo diferente de Félix este próximo sábado, después de estos cambios en la esquina.
Pues mira, yo diría que sí, porque hemos trabajado lo que es estar más estático y tirar el golpe más al cuerpo, los Opel y la condición física. Pues me siento en excelentes condiciones, gracias a Dios, y pues eso se verá el sábado 10 de noviembre.
Félix, tú tuviste una exitosa carrera como aficionado en la cual tuviste muchas peleas, se puede decir finales, por medallas, por tercer lugar, ese tipo de cosas. ¿Tú ves esta pelea del sábado como una especie de final, considerando que ya hay algunos que te quitaron el sello de estrella y otro revés sería, o sea, un golpe bien duro para tu carrera? ¿Lo ves así como una final que hay que ganar a toda costa?
Fíjate, yo diría que sí, porque en esta etapa de mi carrera, pues, como dice un dirimete, pues, muchos dicen que ya se me acabó el brillo, otros dicen que todavía tenemos la esperanza, y pues, yo voy a demostrar el 10 que todavía hay que ir para algo y que no ha pasado nada, que era cuestión de yo enfocarme nuevamente y volver a poner la mira donde la tenía, hacia el camino correcto.
Después de tu último, que fue tu primer revés profesional, el presidente de Top Rank, Bob Arum, dijo que él sentía que había una falta de disciplina o de compromiso de tu parte. ¿Cuál fue tu primera reacción a ese comentario y si lo resentiste de alguna manera?
Pues mira, no, entiendo que no se equivoca. Yo mismo me culpo de muchas cosas, pues, porque andaba por ahí como la vida yo, de loca de John. y entiendo que pues estaba yo trasnochándome en malas decisiones, como la motora, como estaba haciendo cosas que no debía hacer, ¿verdad? Y pues ahora la llegada de mi princesa Miranda, pues me ha centralizado la cabeza, y pues es una de las cosas como debo hacerla, ¿no? Y por su futuro.
¿Te vino bien el jalón de oreja entonces?
Eso es así. Félix, ¿sientes la presión de que no es que tan solo tienes que ganar, sino de que tienes que ganar convincente ante un rival que tiene 11 derrotas y que, pues, muchos lo ven como que realmente no es una gran amenaza para ti? ¿Sientes que tienes que lucir y convencer con una, ¿sabes?, con plena redundancia, ¿sabes?, ser contundente en esta victoria?
También entiendo que sí, que debo ganar claramente y convincentemente, como bien usted dijo, por el momento que me encuentro yo de venir peleando malísimo, como digo yo, malísimo de últimas actuaciones, pero entiendo que nuevamente vamos a estar bien, Dios mediante, y lo verán el 10 de noviembre.
Cuando perdiste la última pelea, tu entrenador y manejador, ¿verdad?, Ricky Márquez, dijo que a él le preocupó un poco sobre cómo tu cuerpo respondió en el día de la pelea, después del pesaje. ¿Se han tomado medidas o en aquel momento o durante este tiempo se ha conocido, ¿verdad?, o han tenido conocimiento qué fue lo que realmente te afectó y cómo tratar de que esta ocasión, cuando subas al cuadrilátero el sábado, no tengas ese problema de que el cuerpo no te responda?
Pues mira, para en eso también con calva a memorias que saben muy bien de cómo rehidratar a un boxeador, ¿no?, después de hacer el peso. Y pues entiendo que no debemos tener problema con eso.
Hablamos un poco sobre la integración de Evangelista Cotto. Evangelista, pues obviamente fue responsable de encaminar a Miguel Cotto en lo que ha sido una carrera, pues, que será el Salón de la Fama. Háblanos sobre Evangelista, qué ha traído él sobre la mesa y qué es lo más que te ha servido, vamos a ponerlo de esa manera, de la integración de Evangelista a tu equipo.
Pues mira, ha sido muy bueno, tenemos muy buena química, estamos contentos todos, gracias a Dios, es lo más importante, ¿no?, que todo esté al pie de la letra y obviamente que todo esté dispuesto a dar y llevar por ellos que saben que quieren el bien para mí. Y pues entiendo que ha sido excelente este cambio para mí.
Desde la derrota, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio?
El consejo que me han dado y quién me lo dio.
Sí.
Pues, ya antes, ahora mismo.
¿Fueron muchos entonces?
Sí, han sido muchos. En la calle, por ahí, los fanáticos, cuando me ven, muchos me regañan, otros me es tan alegre pues, como yo, pues obviamente he sobrevivido todo lo que he hecho y pues, pero que siempre están mis regaños por ahí en todos lados.
¿Te regañan en la calle?
Sí, sí, me regañan y están los que me echan flores también.
¿Y cuál ha sido el peor regaño que has cogido en la calle?
Bueno, el más común, el que todo el mundo me dice, es el de la motora.
que no te trepes más en más motoras.
Sí, chacho.
Mira, Félix,
si
tuvieras una máquina del tiempo, ¿habría algún momento en específico al cual quisieras regresar y cambiar algo?
Sí, o que no. ¿Sabes por qué? Porque yo, las cosas pasan por un propósito, yo sabe todas las cosas, no tengo por qué darle para atrás el tiempo.
O sea que, por ejemplo, el incidente de motora, ¿crees que le sacaste su provecho? O sea, fue una especie de despertar para ti. Vamos a verlo de esa manera.
No, y gracias a Dios que tuve la dicha, la oportunidad de que quedé vivo. Hay mucha gente que no vive para pasarlo.
Claro.
Bueno, si Dios me dio la oportunidad de estar aquí de pie, pues puedo aprovecharle el más a mejor.
Bueno, Félix, te agradecemos mucho el tiempo para estar aquí en tiempo extra. Estaremos pendientes a mañana el pesaje y el sábado la pelea. Así que te deseamos lo mejor y ojalá, verdad, que vuelva a brillar ese diamante en el cuadrilátero.
Muchas gracias.
Te damos la bienvenida de regreso a la redacción y aquí a nuestro estudio de tiempo extra, el compañero Antolín Maldonado. Antolín estuvo las pasadas semanas por teléfono, colaborando desde Boston, Houston, Los Ángeles. Estuvo acompañando a los Medias Rojas de Boston en la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Astros de Houston, que fue en la serie mundial contra los Dodgers. Saludos, Antolín. ¿Cogiste mucho frío en Boston?
Cogí frío, calor en Los Ángeles, hubo de todo un poco.
Y usted no tiene la oportunidad de estar aquí en la reacción, de poder ver lo que estamos viendo, pero Antolín vino hoy con medias rojas.
No, son blancas, está mintiendo.
Nada, Antolín, el propósito que sentamos aquí de nuevo en esta mesa de tiempo extra es para que compartas con nosotros tus impresiones, porque se ha escrito mucho Alex Cora, se ha reportado mucho de Boston, de su serie mundial, pero tú estuviste allí desde la serie de campeonato. De hecho, fuimos el único medio que estuvo consistentemente desde la serie de campeonato hasta ese último hotel Los Ángeles detrás de Boston y los Medias Rojas. Y queríamos sentarte aquí para que también nos contaras un poco sobre tus impresiones, alguna anécdota que tengas al estar cubriendo a Alex Cora y a los Medias Rojas de Boston por esas dos semanas. Vamos a empezar con qué experiencia en específico te quedas de este viaje. ¿Qué fue lo más que te disfrutaste?
Mira, lo en el caso de cubrir a los Medias Rojas, lo más que me llamó la atención fue la tranquilidad con la que Alex se proyectó todo el tiempo. Desde la serie de campeonato, que fue la que comenzamos a cubrir. Y esa tranquilidad no solamente expresada en palabras. Es lo que él transmitía y pude notar cómo eso se llevaba a los jugadores, cómo los jugadores se llevaban eso también. Porque él lo decía, él en un momento dado, durante la serie de campeonato, le hablaba a la prensa en una de las conferencias que se dan antes de los juegos. Él decía que una cosa que él se había propuesto cuando lo nombran dirigente de Grandes Ligas el año pasado, es que le iba a disfrutar su experiencia. Y digo que más allá de las palabras, porque lo que él dijo se vio, se pudo ver en el terreno, se pudo palpar. Y él decía, cuando hizo ese comentario, de que algo que él aprendió de su experiencia dirigiendo en Puerto Rico a los Criollos de Caguas, que él no disfrutó su experiencia para nada como dirigente. Y que él cuando lo nombran en Grandes Ligas, él se propuso que le iba a disfrutarlo. Y así fue. Se pudo ver en la tranquilidad que se respiraba en el clubhouse, en el terreno, durante las prácticas. Que no era, en el body language no era lo mismo que veía, digamos, de los Dodgers de Los Ángeles cuando días antes de empezar la Serie Mundial, el día antes. Y eso me llamó la atención porque en efecto lo transmitió a los jugadores.
¿Qué emociones emanaban de la ciudad de Boston hacia Alex? Porque Alex es un exjugador de Boston, pero no deja de ser el primer dirigente latino en la historia de los Medias Rojas. O sea, que es algo nuevo para ellos, tener una figura así como dirigente, una ciudad tan exigente con sus equipos, con su deporte, con su dirigente. ¿Qué sensaciones te daban tú al estar ese tiempo en Boston? Lo que ellos sentían hacia la figura de Alex Cora.
De hacer la pregunta nada más relacionada a Alex, a la dirección del equipo, era como que la misma respuesta de todo el mundo. Ya fueran jugadores de Boston o los fanáticos, especialmente como es lo que preguntan en este caso, todo el mundo resaltando la manera en que él se comunica. O sea, eso caló bien hondo en la fanaticada, por lo visto. Ciertamente arrancar ganando, ellos estuvieron al frente toda la temporada. Obviamente eso va a ayudar, pero ciertamente todo el mundo destacando la manera en que él se comunica y cómo eso le sacó partido a los jugadores. Cómo él le pudo sacar partido a cada jugador por esa manera de comunicarse. Y yo lo pude ver. Lo dicho en palabras por los fanáticos, lo pude ver porque eso es otra cosa que tras bastidores uno se da cuenta. Por ponerles un ejemplo, durante las prácticas prejuego, cuando ponen el cage de bateo, él siempre está ahí, tenía siempre al lado a Dave Dombrowski, el gerente general.
El jefe.
Y estaban los dos viendo las prácticas ahí, se acercaba algún jugador y Alex le echaba el brazo. O Alex se le acercaba y le decía algo al oído. O entonces se iba para allá a donde estaban los bateando rolas para los jugadores del cuadro y allá estaba echando chiste con Dustin Pedroia o con quien fuera, Xander Bogaerts. O sea, que esta dinámica, terminaba la práctica de bateo y él se metía uno más a recoger pelotas con los compañeros de equipo. Y digo compañero porque eso era lo que parecía, un jugador más. O sea que eso fue la dinámica que pude ver. Más allá de palabras, él lo evidenció, ¿no? Cómo se interactuaba con los jugadores, cómo se compenetraba con ellos, cómo venían donde él echaba el brazo, estos gestos como que de aprecio, ¿no? De cariño, y que sin duda yo creo que todo esto ayuda en el momento de la tensión del juego, especialmente en octubre, como yo le preguntaba a algunos jugadores, en octubre es cuando las presiones están al 100, ¿no? Porque todo el mundo quiere ganar y es sí o sí, no hay mañana. Y entiendo que obviamente todo este clima de calma, de relajación, de buen ambiente, camaradería, pues a la larga se notó en el terreno, ¿no? En la ejecución de ellos.
Y yo no tan solo en ese aspecto, porque eso es una parte del trabajo de él como dirigente, ser líder, tener ese liderazgo, tener control de un clubhouse que era difícil, porque venía sus situaciones el año anterior con John Farrell como dirigente, y era una de las cosas que decían, que John Farrell no tenía tanto control y siempre tenían situaciones con jugadores difíciles como David Price, que a la larga hemos visto la buena relación que hemos tenido. Eso ha sido un aspecto, pero el otro aspecto que también lo combinó y lo hizo, yo creo que de las actuaciones más brillantes que hemos podido ver, es que un dirigente pueda combinar lo que es ese aspecto que hemos hablado y el aspecto de tomar decisiones con relación al juego. Tú estuviste allí y realmente, ¿sabes? Todo lo que hizo Alex, los movimientos, como ya decía en el podcast anterior, rayó casi la perfección. Yo creo que el único que podemos cuestionar fue cuando dejó a Eduardo Rodríguez picharla a Yasiel Puig. Y tú estabas allí compartiendo con la prensa. La realidad es que todo el mundo tenía que estar como que diciendo, oye, tiene el toque mágico, porque todo lo que hace, de quién sale, a quién trae, aquí le salió a la perfección.
Esos eran los comentarios de pasillo y en Twitter, en las redes sociales de los mismos compañeros de la prensa, especialmente los latinos. Y ese era el comentario, oye, todo le sale. Y el día final, ni hablar, era como yo decía en un momento dado, creo que se lo compartía algún compañero de la prensa, hasta el papel de gurú le queda, porque el día final, el que resultó eventualmente el día final, antes del juego, él dijo, yo siento, y lo dijo en la conferencia, de hecho, yo siento que esta va a ser la noche de Mookie Betts, que había tenido una serie un poco discreta con el bate, ¿no? Siempre está presente con el guante, pero con el bate había estado un poco discreto y efectivamente fue uno de los que se fue para la calle en ese juego final. O sea que ciertamente sí, la prensa que estuvo cubriendo estaba bien consciente de cómo todas esas movidas le salieron. Y era como decía Alex en un momento dado, en una de las entrevistas que le hice, con todo esto de la informática ahora, del énfasis que están haciendo en Grandes Ligas los equipos, no es tan fácil como parece llevarle el mensaje a los jugadores. Él me hablaba, y Ramón Vázquez habló bastante de este tema también, porque como Ramón trabaja precisamente como ese enlace entre la división de informática y los coaches, él hablaba de que no es fácil llevar el mensaje, porque una cosa es lo que dicen los números, pero que los jugadores se lo crean es bien difícil. Y ahí Alex sacó la anécdota de un juego en temporada regular, no recuerdo bien el detalle, pero él me citó un juego de temporada regular en que le habían dicho a Mookie Betts, contra fulano te vas a parar en esta posición. Mookie Betts estaba incrédulo. Eventualmente hace la atrapada en un batazo largo y él mismo se ríe y saca la tarjetita que cargan muchos de ellos ahora con los movimientos del shift de dónde se deben mover en el campo, y hasta ESPN lo resaltó en televisión, el hecho de que cómo esta dinámica de la informática se está llevando a cabo, cómo se está implementando. Pero ahí es que entra el expertise también del dirigente, ¿no? De los coaches, de cómo llevar ese mensaje y que los jugadores se lo crean. Y yo creo que en esa parte Alex también tuvo mucho éxito, porque hay que saber también hacer un balance, como ellos dicen, ¿no?
Claro.
No te puedes ir muy frío con la data estadística. También tienes que mantener siempre ese elemento de la corazonada, del instinto de dirigente, ¿no?
Y hemos visto el aumento de la tecnología en el juego y también en la preparación de los jugadores. Que leía, y tú estuviste allí, me imagino que tuviste la oportunidad de ver, que jugadores como J.D. Martínez sacan un iPad cuando están en la práctica de bateo.
Sí.
Lo colocan cerca, ¿verdad? Del batting cage. ¿Qué fue lo que pudiste ver? Porque es algo que ahora están usando para ver los swings, qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, que era algo que realmente antes no se veía.
Yo lo que sí me fijé, no me fijé tanto, no vi tanto enfoque de los jugadores, pero sí tienen un empleado del equipo que tiene un iPad en un extremo del cage y en el otro extremo del cage. Y el empleado se pasaba dando vueltas por detrás del cage hacia cada lado, paraba la grabación, la ponía en cada bateador y tomando el bateo de ambos ángulos. Una cosa increíble.
¿Hubo algún momento en el cual viste a Alex nervioso, molesto, que te acuerdes en esas dos semanas o nunca?
Para nada. Era lo que les comentaba. O sea, fue un ambiente de calma. Y es que es una cosa. Tú puedes decirlo de la boca para afuera. Decir, pues, yo vengo a disfrutar el juego. Pero del dicho al hecho, un trecho, ¿no? Y que uno lo pueda ver en el terreno. O sea, simplemente se vio tranquilo en todo momento. Sonriente. Y yo puedo hacer el contraste. No solamente en la Serie Mundial con los Dodgers. En la Serie de Campeonatos de la Liga Americana contra los Astros. El equipo de Boston estaba bien relajado, empezando por el dirigente, y contrario a lo que veía de los muchachos. Y claro, si tú arrancas ganando, pues claro, todo claro. Se te hace más fácil.
Tú estuviste ayer, obviamente, en las conferencias específicamente. Alex aprovechaba cada oportunidad, esta plataforma, para hablar de Puerto Rico, las camisetas que usaba, ¿no? Con diseños patrióticos. La prensa, ¿cómo la prensa, ¿no? La de Boston, la de Boston, sí. Y la del exterior, ¿cómo? ¿Se interesaban por el tema de Puerto Rico cuando él hablaba o cuando hablaban del tema del huracán todavía? ¿Cuál era la percepción que veías de la prensa cuando él hablaba de Puerto Rico?
Yo creo que por la misma manera de Alex expresarlo durante el año, ¿verdad? Porque esto fue durante toda la temporada. Ya sí, ya salía como un tema natural. Y la prensa, incluyendo la norteamericana, no solamente los latinos, le preguntaban sobre el tema. En la Serie Mundial, esa fue una de las primeras preguntas en el día previo al inicio de la serie. A un año del huracán María, ¿cómo te sientes estar en la Serie Mundial? ¿Qué importancia tiene esto? Y ahí pues...
Así que en ningún momento era como que aquí va de nuevo con el tema.
No,
o sea, en ningún momento.
Salía de él, pero también salía de la prensa a preguntarle. O sea que un tema bien natural, pues, y obviamente entiendo que fue por el hecho de que ellos reconocieron que Alex siempre tuvo presente esto durante la temporada. Y como tú dices, lo de las camisas se volvió algo trending. Definitivamente, todos los días una nueva.
Alex es un tipo bien emocional, muestra sus emociones, no tiene temor en soltar una que otra lágrima de vez en cuando. ¿Recuerdas algún momento en el cual te chocó verlo o muy emocionado?
¿Tú sabes que eso me llamó la atención? Uh-huh. Que en esta ocasión no lo vi, se las guardó bien las emociones. Porque sí, me consta, porque yo lo he cubierto, lo cubrí varios años aquí en la Liga Invernal. Y sí, él a la mínima provocación dejaba salir sus emociones. Y yo no sé si cogió un training especial en Grandes Ligas, pero se la guardó bien guardada. Y de hecho, recuerdo que ya la noche que finalizó la Serie Mundial, cuando ganan ese quinto juego allá en el Dodger Stadium, se le preguntó algo similar, algo por esa línea. Y él dijo, no, es que yo sé guardarme las emociones, no las muestro aquí en el terreno. En entre líneas, ¿no? Quiso decir que en su aparte él tiene su momento, claro. Pero que él ha aprendido a manejar las emociones y guardárselas, no mostrar mucho en el terreno.
Claro. Lo cierto es que la vara la tiene bien elevada para el año que viene. Estamos hablando de que la serie regular estableció una marca de victorias en la franquicia con 108 y terminó con 119 victorias. Ya por lo menos el equipo retuvo a Chris Sale y también Price ejerció la cláusula para permanecer en el equipo. Eduardo Núñez también. Queda gente libre, figuras importantes como Nathan Ovaldi, Steve Pierce, que fue el jugador más valioso, y el cerrador Kimbrel. No sé qué impresión tienes, Antonín, de realmente de lo que puede ser la temporada 2019 para Alex. Y si en algún momento dado, al final del campeonato, él llegó a hablar sobre lo que podría representar un reto más grande para el próximo año.
No se tocó el tema, pero casualmente, qué bueno que lo traí. Yo hoy casualmente estaba hablando con Luis Matos en la práctica de los criollos. Luis Matos fue compañero de él, ¿no? Como ustedes saben, en los criollos. Y hablábamos de ese tema, de cuán difícil va a ser el reto ahora, porque 108 victorias, ganar una serie mundial, ¿qué más se puede esperar al año siguiente, ¿no? Y él coincidía, ¿no? Él decía, porque yo le comentaba, mira, la gente celebra la serie mundial, pero el fanático tiende a ser memoria corta. Y estoy seguro que si el año que viene no le va igual de bien, la crítica va a venir rápido, no va a haber paños tibios. Y él me hablaba que sí, que él está consciente de que hay un reto grande, ¿no? Para la ciudad, en esa ciudad en específico. Ciudades como Nueva York, Boston, sabemos que no hay mucha paciencia pero ellos empezaron bien con esas movidas que tú acabas de mencionar, asegurando que ese equipo se mantenga lo más intacto posible, claro. ¿No?
Oye, Antolín, volviendo para atrás para esa noche en Dodger Stadium, que Boston gana el campeonato, estuviste en medio de la celebración, lo vimos por el Facebook Live, en el terreno, en el camerino. ¿Viste alguna estampa, algún momento que te haya llamado la atención de esa celebración, que te haya chocado?
En ese quinto juego, cuando termina.
En la celebración del diamante, algo que te haya llamado la atención.
Kimbrel con su niña en los brazos. Ajá. Tremenda historia, no la conocía del todo, pero luego me entero y indago un poquito. La niña creo que ha pasado por varias operaciones, alguna condición, y Kimbrel con ella en los brazos, lo estaban entrevistando de hecho. Y en general ese mismo feeling familiar fue lo que se vio en la celebración. Todas las familiares tirados en el terreno, aquello era un mare magnum, no se sabía quién era quién y ni la hora que era, por la multitud que había, y era todos ellos con su familia, ¿no? Los jugadores celebrando.
Incluso Alex en una conferencia de prensa hace poco habló de que la organización en un momento dado, no sé en qué momento, si fue en todos los playoffs o fue en la serie mundial, organizaban desayunos familiares. Y Alex hablaba de lo chévere que era tú estar desayunando con los compañeros y los nenes, jugando y compartiendo, que fue una inversión que hizo el equipo, porque es una inversión que hace, sí. Es un hotel, pero que fue algo, que son cosas pequeñas que él hablaba, que eran las cosas pequeñas que ayudaban a fomentar esa unidad y la química del equipo.
Y ellos lo trabajaron bien desde la pretemporada, porque fue algo que David Price dijo en su momento también, de cómo esa cena con cuatro miembros nada más, el mensaje de la unidad y de esa química que buscaban de crear un grupo como algo familiar, ¿no? Claro. Se trabajó desde esa cena que tuvieron, ese almuerzo que tuvieron antes de incluso del spring training, en un viaje de Alex a Fort Myers.
Y el viaje de Alex a Puerto Rico
también. Y el viaje de Alex a Puerto Rico, que por una gran causa, ¿no? Eso, claro. Remató, como digo yo, a crear esa atmósfera. Claro. Y fue algo que David Price, lo mismo Sandy León, el venezolano, el receptor venezolano, también lo mencionaba. ¿Cómo había contribuido eso, ¿no?, a sentar la tónica de lo que Alex esperaba en ese equipo, ¿no?, crear ese lazo familiar? Y sin duda se notó en el campo de juego.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio número 53 de Tiempo Extra. Recuerden que pueden seguirnos en sus aplicaciones favoritas, en Spotify, iTunes, Google Play, Stitcher, para que se suscriban y tan pronto nosotros publiquemos un nuevo episodio les llegue una notificación y escuche acá nuestro contenido. Así que a nombre de este servidor, Esteban Pagán, de Carlos Rosa, de Antolín, los que pasaron por aquí por la mesa hoy, les damos las gracias por acompañarnos en Tiempo Extra y será hasta la próxima semana.